Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Herrera en COPE Pontevedra. Un saludo de José Jardón. La Semana Santa de aquí de nuestra ciudad de Pontevedra se suma a los actos de celebración del 75 aniversario de la muerte de Castelao. Su junta coordinadora ha elegido un cartel inspirado en una ilustración de 1921 del intelectual galleguista sobre la Semana Santa pontevedresa como imagen de nuestra Pascua de este 2025 aquí en nuestra ciudad. Además, la Junta Coordinadora también dio a conocer toda una serie de actividades previas a esta Semana Santa, que mejor que yo seguro que las va a explicar Ramón Peón, que es el responsable de esta Junta Coordinadora. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes.
Ayer habéis presentado tanto los actos previos como el cartel de la Semana Santa de 2025 de Pontevedra, que le hace un pequeño, un gran guiño a lo que es Castelao y el año Castelao, ¿no, Ramón?
Efectivamente, bueno, hace un guiño lo que es el cartel a dos cosas. Por un lado, se juntan los 75 años de la celebración de la primera vez que salió la burriquita en Pontevedra, y por otra parte, pues celebramos el año Castelao que ha decretado la Xunta para este año. Se dio la casualidad de que, bueno, nos dieron el soplo, porque nosotros éramos desconocedores del tema, de que existía un dibujo en el Museo de Pontevedra del año 1921 realizado por Castelao, que representaba una burriquita que después se dice que fue la que sirvió de inspiración para hacer la talla que hoy procesiona en Pontevedra. Entonces, claro, nos agarramos ya a ese dato e intentamos pues que ese fuera el cartel anunciador. Contamos con la colaboración del museo y de Javier Baltar, que es el propietario del dibujo, y entonces, pues sin ningún problema, pues sacamos el cartel que conmemora, ya digo, los dos actos, tanto el año Castelao como los 75 años del paso de la Borriquita.
¿Y qué actos incluye esa previa de la Semana Santa? Porque tengo aquí conmigo el programa y veo que, por ejemplo, tenéis un certamen de bandas de cofrades, también música sacra, incluso la procesión de la Virgen de los Dolores el día 11 de abril.
Sí, bueno, este año hemos intentado potenciar estos actos previos y hemos creado un pequeño programa, porque la idea de la Junta es fundamentalmente, esta Junta nueva que hemos empezado en el mes de octubre, es un poquito integrar más a la ciudad en la Semana Santa, ¿no? Que la ciudad participe más, que la ciudadanía se vuelque un poquito más, no solo ya viendo las procesiones, que siempre lo hace y con su apoyo, sino también viviendo un poquito más la Semana Santa desde dentro, desde las cofradías, viviendo un poquito más lo que es el espíritu de la Semana Santa, ¿no? Entonces hemos creado unos actos previos las dos semanas anteriores a la Semana Santa para que la ciudad vaya teniendo un poquito ya de ambiente y la gente pues se vaya animando un poquito a esa participación. Empezamos efectivamente, como tú bien dices, el 29 de marzo con un acto novedoso que hemos creado este año, que es el primer certamen de bandas de cofradías, que lo vamos a hacer en dos días, el 29 de marzo y finalmente el 12 de abril. Hemos tenido que cambiar esa fecha que en un principio estaba para el día 5, pero lo vamos a celebrar el segundo día, el día 12, por unos problemas de ubicación aquí en Pontevedra. Entonces vamos a tener en principio tres bandas cada día, que se concentrarán alrededor de las 5:30, 6 de la tarde en la Plaza de España, harán un pequeño pasacalles y después cada una de ellas en una plaza del centro histórico pues dará un pequeño concierto y volverán al punto de partida. Eso ya digo, lo vamos a hacer dos días. Y después, el día 30, el día siguiente, pues tenemos un concierto de la banda de música de Pontevedra en la iglesia de San Francisco a las 5 de la tarde, también con un programa de música sacra, religiosa y profesional. A continuación, después el 31 de marzo, tenemos el acto más importante de los actos previos, que es el pregón de la Semana Santa 2025, que este año correrá a cargo de Rosana López Salgueiro. En este acto, además, bueno, previo a la lectura del pregón, tenemos el homenaje a Celestino Peón, que fue 40 años presidente de la Junta y que este año, por motivos de salud, lo dejó. Y, bueno, pues, además, en la reunión del pasado mes de febrero lo nombramos presidente de honor. Y entonces, pues, era un acto de reconocimiento hacia su dedicación hacia la Semana Santa y entregarle el nombramiento. Creemos que va a ser el acto más multitudinario de estos actos previos y que esperamos que contar con la presencia de no solo la ciudadanía, sino también de bastantes autoridades. Y después ya pasamos a la última semana, que tenemos, bueno, el día 11, como tú bien decías, la procesión de la Virgen de los Dolores, que es la procesión que en los últimos años ya está abriendo la Semana Santa de Pontevedra, a partir de las 8 de la tarde en la iglesia de San José, con su recorrido tradicional. y después ya el día 12 cerraremos los actos previos con la segunda parte del certamen de bandas y la tradicional misa de la Junta Coordinadora por todos los fallecidos de la Junta, de las cofradías, y que un poquito es el, vamos a decir así, pistoletazo de salida para lo que al día siguiente ya comienza, que es el Domingo de Ramos.
Pues Ramón Peón, responsable de la Junta Coordinadora de la Semana Santa de Pontevedra, gracias por atenderme y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora te voy a hablar de la historia de Marisma, una perra que está considerada como potencialmente peligrosa, que llevaba en la protectora de Ospalleiros desde 2015, prácticamente desde que era una cachorrita. Pues finalmente ha logrado, después de muchísimos años, una persona que la coja y que la adopte. Sobre Marisma y también sobre el proceso de adopción, vamos a hablar con la responsable de Ospalleiros, con Gloria Cubas, que ya nos escucha y está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Reto conseguido, ¿no? Supongo que desde Ospalleiros estáis muy felices de que por fin Marisma haya logrado un hogar, después de tantos años ahí en la protectora.
Es que llevaba muchísimos años y claro que estamos contentos, estamos muy contentos porque por fin disfruta de ese calor del hogar que se merece. Uh-huh. Se lo merecen ellas y todos, claro, pero bueno, el reto era ella. Ahora quedan unos cuantos más.
¿Nos puede recordar así brevemente la historia de Marisma? Porque se llama Marisma, creo, porque la encontrasteis en su momento en las Marismas de Alba, ¿no?
Pues mira, la encontró una persona que formaba parte de la directiva en aquel momento, Carmen, que se hizo su madrina y por desgracia no está entre nosotros ya. La encontró en el parque de perros, por eso se llama Marisma, porque el parque de perros está en las Marismas de Alba. Uh-huh. Y ella la cogió, la trajo a la protectora y nada, y nos hicimos cargo de ella. Hasta ahora, claro. Bueno, que nos seguimos haciendo cargo de ella porque está en acogida indefinida. Ajá. Pero la perriña sigue siendo nuestra, está a nuestro nombre.
¿Y qué raza es? ¿Qué tipo de perro es? ¿O de perra en este
caso?
Pues
mira, es que es una grandullona, está considerada como perra potencialmente peligrosa, pero de peligrosa tiene de comer cabezos. Porque es una perra muy cariñosa. Con otros perros a lo mejor necesita su espacio, una presentación correcta, pero por lo demás no hay problema con ella. Es una perra muy, muy cariñosa con las personas. Uh-huh. Pero ya te digo que esto lo consiguió la que fuera su madrina por aquel entonces, que fue quien la encontró y trabajó con ella. Luego las que quedaron pues fueron siguiendo su rastro.
En este caso, a Marisma se va a hacer cargo de ella un voluntario que colabora habitualmente con vosotros, ¿no? Por lo menos es lo que he entendido.
Sí, con Martín ya lleva unos años colaborando con nosotros, lo habló con su familia, estuvieron todos de acuerdo y Marisma pues desde hace un par de semanas pues está en un hogar, lo que pasa que no lo queríamos publicar en redes para ver si se adaptaba, si todo iba bien, pero bueno, vemos que todo va bien.
Porque muchas veces No, te iba a decir, Gloria, que muchas veces esa etiqueta de potencialmente peligroso, de perro potencialmente peligroso, disuade y mucho, y este tipo de perros que están calificados así tienen una muy difícil salida.
Es que tienen muy, muy, muy difícil adopción. Muy difícil adopción porque en el momento que tú le mencionas a una persona que está considerado potencialmente peligroso, que tiene que sacar una licencia, tiene que hacer un seguro, tiene que llevar un bozal, hay gente que lo intenta, lo hace y lo consigue. Pero hay gente que no, hay gente que así están. Tenemos otro PPP también, que ya lleva 7 años con nosotros, Plácido, que también el pobre ya tiene 11 años. Y está notando también el invierno. Es que lo notan todos, al final los perros lo notan todos, pero estos pobres lo tienen muchísimo más difícil la salida. También está Loquillo, que no está considerado potencialmente peligroso y ya lleva 7 años con nosotros.
Pues Gloria Cuba, responsable de la protectora Ospalleiros, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien. Buenas tardes, Gloria.
Muchas gracias.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.